última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal les va, damas y caballeros? Espero que les vaya bien. Hombre, calentito, en principio. El día es calentito. Hombre, viene calentito por otras razones, porque siempre vienen calentitos los días, pero es que además es calentito. Aquí, desde donde les hablo, es el día más... Ayer fue el día más caluroso del año. No lo fue el 19 de julio ni el 8 de... No, no, ayer... El día 5 de septiembre y hoy 6 de septiembre se espera un calor parecido al de ayer, que va a alcanzar algunas cotas en el norte, la provincia de Orense, de 41 grados, por ejemplo, en Murcia de 44 grados. A Murcia, donde vamos hoy, esta noche, para mañana poder estar en el Teatro Romea de Murcia a las 6 de la mañana, que es la hora en la que les esperamos a todos ustedes para contarles pues que se sigue quemando una buena parte de... el municipio de Jávea, bueno, Benitatxell, el paraje natural de la Granadella, todo ello en Alicante, son lugares muy hermosos, donde un tío ha dejado el rastro de bidones de gasolina con los que empezó a quemar este incendio, que ha llegado a algunas casas, ha calcinado casas, ha hecho que la gente pierda sus casas, que lo que tengan sea el pasaporte que les dio tiempo a sacar y cuatro duros, que otras urbanizaciones hayan sido desalojadas. Y ahí está la Guardia Civil intentando encontrar a ese o a esas personas, como en Extremadura también, Aldea Nueva de la Vera, Garganta de la Olla, fuegos que son de menos dimensión, pero no están siendo todavía controlados como los de Alicante, que se espera controlar del todo a lo largo del día de hoy. Ustedes se preguntan, bueno, ¿y si cogen al tío de los bidones, qué le cae? Pues saben ustedes que esto siempre depende. Pero en principio, los códigos penales contemplan penas de hasta 20 años. Otra cosa es que luego le metan dos. Y de los dos no cumpla ninguno. Pero hasta 20 años contempla el código penal. Y multas millonarias, claro. Multas de las que, bueno, dirán ustedes estos que van a pagar. El rey ha dado un toque, como les contaba, a las 7 de la mañana. El rey ha cogido y ha dicho, oiga, el rey puede dar pocos toques. El rey no puede sacarse conejos de la manga. La Constitución no le deja, no le deja tomar iniciativas que algunos quieren reclamarle al rey que tome. Pero como el rey lo sabe, y los que están a su lado también, los que le rodean, le aconsejan, puede dar de vez en cuando algún toque. Y el toque que ha dado ha sido, fíjense ustedes, si ha sido fino. El tío ha dicho, oiga, por favor, miren, repasen lo que dije yo en el discurso de Navidad. Que, por cierto, si este año las elecciones fueran el 25 de diciembre, ¿qué discurso hacía el rey el 24? Bueno, pues y hay una línea que dice: la pluralidad exige una forma de hacer política basada en el diálogo, la concertación y el compromiso. Bueno, es una forma de decirse buenos y entenderse, como el del chiste, ¿eh? El del loro, que yo te compro el loro. ¿Qué quieres por el loro? 10.000 millones, ¿no? 10.000 millones. Te doy dos duros. Dice, ¿pero dos duros? Los duros cojo el loro, los trampo contra la pared, le reviento enteramente. Y el loro dice, entenderse, ¿no? Pues exactamente lo mismo. Entenderse. Y la verdad es que eso lo ha cogido Pedro Sánchez como por lo literal, y como si hubiera hecho falta una ronda que no le ha encargado el rey, él se encarga de hacer una ronda. Es decir, ahora ya no es prescindible hablar con Rajoy. Ahora que Rajoy podría estar 3 semanas o 3 veces en una semana no cogiéndole el teléfono, como hizo él. No, dice, voy a llamar a Rajoy. Ya, pero ¿para proponerle qué? Es decir, esto es marear perdices. y en marear perdices, pues parece un auténtico experto. En plantear cosas que nadie sabe ni entiende en qué consisten. Vamos, no lo sabe ni lo entiende el PSOE andaluz, al primero que tendría que llamar, como dice Colmenarejo, es al PSOE andaluz. Que ha dicho, oiga, déjese de engaños. Ha sido contundente, ¿eh? El portavoz de Susana Díaz. Déjese de engaños, de pactos con Podemos y con Ciudadanos, cosas que no pueden ser. Es decir, lo que quiere Pedro Sánchez es, además de ganar un poquito de tiempo mediante elecciones para sentarse en su partido, unas terceras elecciones. Pero no puede cargar con ese mochuelo, por eso monta todo este postureo, que no es más que postureo, porque vamos a ver, si él quiere preguntar qué proponen los demás, sería bueno empezar por saber qué propone él. Sabemos lo que propone Susana Díaz, que se retire Rajoy. Y entonces nos abstenemos, dice los socialistas. Cosa que dice Pedro Sánchez por aquí. Porque, hombre, la verdad que ahí, déjame decirle a otro partido a quién tiene que poner en la cabeza, pues no es cosa nuestra. Y en eso sí que tiene razón. Pero ya verán ustedes, hoy el día, bueno, el día va a seguir con lo que le cuelga, que no es poco. Mientras el run-run, saben ustedes, consiste en la otra acera, en ver cómo el señor Soria, José Manuel Soria, exministro, que renunció a su cargo con motivo de haber aparecido en la lista de los papeles de Panamá y haber sido administrador de una sociedad offshore en la isla de Jersey, bueno, cómo renuncia a la candidatura a su cargo al Banco Mundial para no crearle más problemas a Mariano Rajoy. También es verdad que son problemas que se ha buscado el PP solo, sin necesidad de Soria o de no Soria, ¿eh? Se los busca el PP, se pega tiros en el pie con una facilidad absolutamente asombrosa, pero están en a ver cómo salen de por ahí, o cómo salen de esto. Y es noticia también que una pincelada nada más. Además de que la CUP le salva la cara a Puigdemont, a pocos días de la diada, el tal Romeva, que es el consejero de Asuntos Exteriores, este que va por el mundo de ministro de Exteriores, al que no recibe ni el bedel de los ministerios, ha abierto una delegación del gobierno catalán en Portugal. Lo único positivo de la noticia es que al frente de esa delegación está Ramón Fon, que es un hombre sensato. Y además que conoce bien Portugal, por cierto, y que es un hombre de españolidad bastante comprobada. Pero él no se la ha reconocido el gobierno portugués en ningún sentido. Es decir, bueno, como una casa regional, en todo caso como una oficina comercial, que en realidad es lo que es. Cosa que sí podrá hacer bien Ramón Fon. Todo se ha dicho. Y no se pierdan a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en un ejercicio más de irresponsabilidad camuflada de buenismo, que es una especialidad de todo este tipo de sujetos. Ahora, ha dicho, después del último asalto a la valla de Melilla, que, hombre, los que llegan los quiere ella, son los mejores, son emprendedores, los más valientes, son los que han superado la prueba, en una palabra. Fíjense qué discriminación. Ah, y los que no han superado la prueba, los que no han subido del todo la valla, ¿qué pasa con ellos? ¿Esos no son buenos? ¿No son emprendedores? ¿No los quieres contigo? Que una persona que ha sido juez, que así ha sido, claro, y así también desvela es un poco en qué manos ha estado la justicia española algún tiempo, esté alabando irregularidades y además ilegalidades, como el asalto a las fronteras de un país, que tiene derecho a tener fronteras. Y que felicite a los que superan la gincana, es decir, esto es una gincana. El que la supera, bien, puedes pasar. Y el que no la supera, el que se queda con los dientes en la reja, ¿qué hacemos? Carmena, porque de ese no hablas. Hablas de los que desafían la ley y consiguen superar la ley a través de la frontera. Bueno, pues esto ha sido juez. Y a esto lo colaste tú, Carmona. Tu partido. Supongo que esta estará por las puertas abiertas, ¿no? Porque no haya fronteras y que entre el que quiera. Bueno, pues es alcaldesa de Madrid. Para su conocimiento. Son las 8:10. Todas las noticias ahora en titulares. Huracán Newton.
El huracán de categoría 1 sigue fortaleciéndose en el Pacífico y se prevé que toque tierra en unas horas en Baja California. Las lluvias son en estos momentos torrenciales y los vientos superan los 150 kilómetros por hora.
La abogada acusadora.
El juez imputa a la abogada Virginia López Negrete por el caso Ausbank. Tendrá que declarar el 27 de septiembre por actuar de forma coordinada en la trama de extorsión liderada por Luis Pineda.
Más privacidad.
Telefónica ultima una aplicación que permitirá a los usuarios tener más información y mayor control sobre sus datos personales en Internet. Esto dificulta el negocio de las nuevas empresas tecnológicas como Facebook o Google.
No hay detenidos.
La policía de Haití sigue buscando a los autores del asesinato de la monja española Isabel Solá. La hermana recibió 2 disparos mientras conducía su vehículo en Puerto Príncipe.
Y en deportes, la selección inicia el camino hacia el Mundial con goleada. Director del partidazo, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. España le metió 8 a Liechtenstein. 2 de Costa, 2 de Morata, 2 de Silva, 1 de Vitolo y otro de Sergi Roberto. Ahora que se ha arreglado el lío de la portería, el de Iker y de Gea, seguro que la pregunta va a ser, contra Italia, el mes que viene, ¿quién juega arriba, Costa o Morata? La cosa es debatir. El disgusto, ya lo saben, nos lo ha dado Bruno Hortelano, que salvó su mano derecha después del accidente que sufrió en la A6 en Madrid. Otra cosa es cómo le pueden afectar las secuelas de esta lesión en su carrera deportiva. Por cierto, Messi tiene pubalgia, pero será él el que decida si juega o para. Lo veremos el próximo sábado.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Las temperaturas siguen disparadas en todo el país en un día de cielos despejados y de mucho sol. Más de 30 provincias están en alerta por calor.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.
Un autónomo puede cruzar el desierto sin agua y comiendo palomitas, que dan mucha sed. Los autónomos no parecen humanos, pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Solo una aseguradora te garantiza que en todas las reparaciones de su red de talleres colaboradores utilizan recambios originales. ¿Es esa la tuya? Lo último de Línea Directa. Por el precio de un terceros, el seguro con todo. 902-123-197. 902-123-197.
Algunos sonidos del día. Feijóo pide una explicación por el caso Soria.
Es difícil de entender ese nombramiento, probablemente para mucha gente sí. Ha levantado polémica el nombramiento y en consecuencia esa explicación es imprescindible.
Sánchez sigue en el lado oscuro.
Que de manera humilde, generosa, con toda la complejidad, empecemos una ronda de consultas para ver qué solución encontramos, pero no me estoy postulando para liderar una alternativa, que quede claro.
Me gusta lo bien que te explicas. Carmen, asalta la valla.
Esta mañana oía yo y interiormente aplaudía por aquellos que han saltado la valla desde Marruecos, por aquellos que han saltado la valla, porque sí, nosotros queremos que vengan con nosotros y lo queremos porque son los mejores, los más valientes, los que en un momento son dispuestos a hacer lo que hacéis vosotros.
Esta demencia de discurso hace enormemente felices a las mafias. Están aplaudiendo con las orejas. Son las 8:14. Parece que es fácil, pero qué difícil es encontrar unos zapatos cómodos. Tenemos fluchos para que andar sea un gran placer.
Es que Herrera, este verano anduvimos mucho y nos dimos cuenta que esas caminatas por el paseo de la playa o por los polígonos acababan con nuestros pies doloridos. Por eso ahora que empieza la rutina, el trabajo, la necesidad de fluchos es urgente. Necesitamos comodidad absoluta. Así que ve a ver los últimos modelos de otoño-invierno de fluchos. Qué diseños, qué cómodos. Zapatos fluchos, comodidad absoluta. Mira qué monos.
En Berti lanzamos la tarifa coche nuevo. ¿Por qué? Porque utilizamos la cabeza y sabemos que si tu coche es nuevo, lo cuidas mucho. Por eso, los partes de coches nuevos disminuyen considerablemente. A menor número de partes, menos costes para nosotros y, por lo tanto, mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Con la tarifa coche nuevo, ahorra en Berti.es.
¿Te lo estás leyendo?
Sí, sí, sí. Voy por donde está la mujer haciendo un wok y de repente a su lado aparece una mano con un cuchillo.
¡Ah! Empezaste ya el capítulo de las cocinas.
Sí, donde los niños están...
¡Calla, calla, calla, calla! ¡No me cuentes más! ¡No me cuentes más, que todavía no he llegado ahí!
Llega uno de los libros más leídos del mundo. Llega El catálogo de IKEA. Ya en tu buzón o descárgalo en tu móvil.
Por si las cosas estuvieran un poco liadas, ha tenido que salir Pedro Sánchez a explicarlas. Ha sido tal el caos que Pablo Iglesias ha confesado algo que jamás había dicho antes. No entiendo nada. Es el comentario y análisis de Santiago González Santimagetón. Buenos días.
Buenos días, querido Herrera. Pablo Iglesias citó en la investidura una gran portada de Hermano Lobo, la del orador de la disyuntiva yo o el caos, que lleva al público a gritar el caos, para que el tribuno aclare, es igual, también somos nosotros. Iglesias se equivocó al atribuir la autoría a Chumi Chúmez cuando el chiste era de Ramón, pero ese es un error venial. Él no había nacido entonces y suele hablar de la transición de oídas. Por otra parte, es una equivocación menor en un tío que confundió a Einstein con Newton y la teoría de la relatividad con la ley de la gravedad. También equivocó el protagonista. No es que Rajoy no haga lo que puede para contribuir al caos, pero el caos, lo que se dice el caos, es Pedro Sánchez. Él es la Katharine Hepburn de La fiera de mi niña, que hace decir a Cary Grant, nunca entenderá nada mientras ella lo explique todo. Eso le pasa a Pablo con Pedro. No entiendo nada, decía ayer cargado de razón, después de ver que su candidato convoca una rueda de consultas, pero sin postularse. Invita a los novísimos a levantarse los vetos que él mantiene contra el PP y pasa de no responder a las llamadas de Rajoy a decir que ahora lo va a llamar él, pero para no hacerle caso. Ante la renuncia del rey a convocar a consultas sin postularse, ha debido decidir que él rellenaba el hueco. Pero nadie puede estar seguro, porque el caos es él.
Hola, ¿qué tal, David Gistao? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Yolanda Gómez Superyol, buenos días.
Hola, buenos días.
Alberto Artero, arteramente presente, buenos días.
¿Qué tal estás, Carlos? Buenos días.
Y aquí con nosotros, hoy se estrena en labores de tertulia, aunque su día son los jueves, o serán los jueves, Francisco Robles, a continuación, Paco, buenos días.
Muy buenos días.
¿Constipado?
Constipado con 44,6 grados de ayer de récord en Sevilla, el infierno en la vida. Oh.
Pero es que es un poquito absurdo, ¿no?
Es que a mí me gusta llevar la contraria, en todo.
Sí, sí, pues, entonces, Sánchez, mareador de perdices o el que lo va a aclarar todo.
Sánchez pide rondas como el que está en la taberna y están arreglando el mundo, ¿no? Y como no pueden arreglar, ¡otra ronda! Es que no tiene sentido.
¿Y Superyol piensa de qué?
Yo pienso exactamente lo mismo que Paco, yo me quedo con lo que escribe Jaime González hoy en ABC, ¿no? Me parece el bombero pirómano, o sea, si tú eres el problema, vamos a ver, o sea, si es que si mueve un músculo Sánchez está solucionado, ¿no? Yo creo que no tiene sentido ninguno.
¿Y Alberto?
Bueno, lo que está sembrando este hombre parece que es la defunción definitiva del Partido Socialista, porque además, si leímos la columna de Caravaggio hoy en el Confi, pues se ve claramente que este hombre parece que no tiene ningún tipo de oposición interna y los que podían ejercerla pues lo hacen de manera demasiado cauta.
¿Y David?
No, para mí está intentando dos cosas, volver a construirse una impresión presidenciable, ya que pasó el turno después del fracaso de Rajoy en la investidura, y intentar que nadie le acuse nunca de haber sido un mero obstruccionista que nunca intentó nada.
No, y sobre todo lo segundo, es decir, que nadie le acuse de ser el que va a traer las terceras elecciones.
Lo de no tener alternativa y todo eso, bueno, claro. O sea, que hace un fingimiento de conversaciones, de consultas, que por cierto no han sido encargadas, y con eso llega a las terceras elecciones, que es donde vamos a ir con...
Ahora ya no es prescindible hablar con Rajoy, ¿eh? Son las 8:19, 7:19 en Canarias. Ahora mismo información próxima, cercana, interesante, y después análisis y tertulia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pero pa 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 po 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 para para pa 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 para pa 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 para pa 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 pa. Hay algunos niños que ya han empezado el colegio en algunos lugares, otros que todavía no, a lo largo de la semana se van incorporando ya, y otros los más tardíos el lunes que viene. Sí, pero ya, pues a esta hora, papá, mamá, el autobús colegial o uno con la cartera en la mano, que era como iba yo al colegio. Entonces, ¿qué? ¿Verdad?
Eso ya no es Herrera.
Ya lo se lleva eso.
Arqueología.
Y el donus en, el, pues en la cartera.
Iba con la cartera, que entonces no era mochila, era una cartera que se cogía con un asa.
Pero ya no.
Pantalón corto y al colegio.
No. Ahora van con trolis, con rueditas, para que no se les estrope la espalda.
Santi Magetón, ¿cómo iba al colegio, Santi Magetón? Buenos días.
Ah, pues yo con un
celular.
Con una mochilita.
Que eres joven, Santiago, ¿eh?
Caramba.
Sí, sí. No, bueno, eran unas mochilas de aquella manera. Lo único que tenían de mochilas eran las correas, pero luego por atrás era como un cabas, como una cosa cartera. No eran las mochilas de ahora, no.
Bueno, sabéis que Santi Magetón combate el calor con los pies en un barreño con un paipai en la mano.
Se hace lo que se puede,
maestro. Mete los pies en agua.
La verdad es que te vas a electrocutar con el micro.
Pero me he tenido que comprar un barreño XL.
Bueno, y qué bueno. ¿Tendrás algún tema refrescante para que esta gente pueda debatir sin acalorarse, ¿no?
Pues vamos a intentarlo, no vayamos a incurrir en lo de Ramón Espinar, el junior de la beca Black y senador de Podemos, que quiso tener un detalle con los afectados por los incendios en Levante, y escribió en Twitter ayer: me cuentan que arde Javea, todo el calor, el cariño y la fuerza para la gente de la mejor terreta del mundo.
Pobre hombre, esto le pasó a la ministra de Cultura, también valenciana, en su día. Bueno, de Carmen se quema el liceo. Y entonces va al liceo y dice, claro, tiramos de frases ya hechas, dice: el gobierno velará para que siempre esté viva la llama del liceo. Claro, se dio cuenta inmediatamente lo que dijo. Bueno, lo peor es arreglarlo. Bueno, además del incendio, ¿qué más hay?
Pues está el desconcierto general que ha sembrado Pedro Sánchez al convocar una rueda de consultas de la que no espera acuerdo, sino un blanqueo de su responsabilidad en el bloqueo político de España.
Ahora ya no son prescindibles las llamadas. Sí. Ahora parece que es tan necesaria que es el primero al que va a recibir, pero solo para escucharles.
Quiere decir que no piensa encargarle la tarea de formar gobierno. Y si él no se postula, ¿por qué convoca a nadie? ¿Podría encargar la investidura a Pablo o Albert? Las fotos de la ejecutiva de ayer lo muestran, especialmente la de ABC, lo muestran con una sonrisa que deja descubierto hasta los últimos molares, sin que el pie de foto sea capaz de aclarar de qué coño se ríe este hombre.
Hombre, algún chiste de Luena. Luena, yo le tengo el gusto de conocerles, amigo mío.
Y es gracioso.
Es un tío que tiene mucha gracia. Ahí donde lo ves, tío, con gracia, pero gracia. Y además buen tipo. Bueno, ¿algún asunto más?
Que la Unión Europea insiste en algo de lo que ya dábamos cuenta ayer, recordando que la fecha tope para tener presupuestos es el 15 de octubre. La agencia Moody's advierte de los males que traerían las terceras elecciones y el sector de la construcción se barrunta a malos tiempos ante la caída de la obra pública. Luego está lo de Soria. Se supone que él mismo renunciará para no dañar a su partido a la vista de la división que ha creado la propuesta para su nombramiento. Esto y todo lo que se hable y lo que se escriba son prueba evidente del error que supone la ocurrencia. Y lo de Raúl Romeva, que ha ido a inaugurar la embajada catalana en Lisboa. El ministro de Exteriores portugués se ha venido arriba y ha dicho que para embajada la española, que es la que cuenta para él. A mí, mira, me pasa algo parecido. Cuando pienso en nuestros líderes políticos y me entristezco, me acuerdo de Romeva y, bueno, hasta Pedro y Luena me parecen tíos muy despiertos.
¿Algún caso que requiera la aplicación del desfibrilador de tontos?
Pues hoy tenemos petada la sala de espera, aún si descontamos a Manuela Carmena por su aplauso a los que se saltan la valla y la ley. Ella llama emprendimiento a lo que es darwinismo social, la supervivencia de los más fuertes y los más audaces. Ella ha sido juez, pero hay que aplicarle el atenuante de la edad. Javier Parra es el secretario general del Partido Comunista del País Valenciano, que anoche colgó en su cuenta de Twitter: la mayoría de quienes hablan bien de la Madre Teresa son beatillos Parra as con pasta que quieren que los pobres no rechisten.
Este ya no es desfibrilador de tontos, este es desfibrilador de idiotas, bueno, que es un grado más, lleva pues un poquito más de batería.
Pues su socio de coalición, Juan Carlos Monedero, dijo ayer en OK Diario: no hay militantes más honestos ni dirigentes más sinvergüenzas que los de Izquierda Unida. Y luego está también lo del gallo Margallo, no confundir con nuestro gallo Filipo, que se ponía irónico sobre el caso Soria. El problema de España es que un técnico comercial ocupe un cargo de técnico comercial.
El problema de España es otro, pero en lo de el resumen de Soria, ese es un mal resumen. Sí. El programa de Soria, ese es un mal resumen. El que ha hecho el ministro. Me alegro de saludarte. Adiós, adiós.
Hasta mañana, buenos días. Adiós, adiós.
Pues aquí están David Gistau, Yolanda Gómez Superyol, Alberto Artero y Francisco Robles a continuación, Paco. Seguramente para aquellos que están cerca de un fuego, este verano se han vivido muchos fuegos en España, arriba, abajo, en Galicia, en Andalucía, en Canarias. El estar cerca de un fuego es la primera preocupación. No digamos aquellos que han perdido su casa, que se ha calcinado la casa, por la actuación de un tipo o unos tipos que andaban con bidones de gasolina. Es decir, la Guardia Civil ha encontrado bidones de gasolina, ¿no? Ante esto, ¿qué hacemos? El código penal es... Primero, estos tíos es difícil pillarles, no es fácil. Porque un tío deja una vela ahí, se va y no deja huellas, ¿eh? Y quema un monte. Pero, ¿qué hacemos con estos tipos, Alberto?
Bueno, pues yo creo que la justicia se debe basar en la proporcionalidad de la pena y claramente la pena tiene que ir correlacionada con el delito que se comete. Yo creo que al final en este entorno lo que hay que hacer es empezar a primar los delitos medioambientales, porque en España concurre una circunstancia que probablemente no ocurre en los países del norte de Europa y por eso también tenemos muchos incendios, ¿no? Que es el riesgo muy severo que tenemos de deforestación y de desertización del país, especialmente con estos cambios de temperaturas que nos llevan a septiembre a 40 grados. Y por lo tanto yo creo que eso sí que tenía que tener un cierto consenso entre las distintas personas involucradas, entre las distintas administraciones, para intentar no solo endurecer las penas administrativas, por ese lado, sino también a través de la justicia y a través de cambios legales, las penas penales, valga la redundancia.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo en que hay que ser duro, ¿no?, con este tipo de personajes, que es increíble. Y dices, bueno, pero ¿qué tipo de qué intereses económicos? O sea, ¿qué lleva un señor a echar gasolina en una zona como la de Jávea, ¿no? Yo la verdad es que voy bastantes veranos por ahí y es una zona muy bonita, ¿no? Que es increíble que puedan pasar estas cosas. Y luego aquí, aparte de estos castigos legales para quien efectivamente lo hace de forma intencionada, pues yo creo que, como decía Alberto, en España tenemos ya de por sí, o sea, no es necesario que nadie lo haga a propósito, ¿no? Tenemos muchos problemas de que puede ocurrir esto de manera fortuita, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay que atajar, por otro lado, ¿no?, todo el tema de pelar los montes, ¿no?, de podarlos, de algo que hace muchos años, cuando la gente vivía en los pueblos, pues se hacía de manera natural, ¿no?, porque la gente iba a coger leña allí, pues ahora
bueno,
no,
todo lo que era, manera, todo, ¿no?, que era el pastoreo, o sea, sí, realmente sí. El cuidado de los montes lo han hecho toda la vida.
Las cabras.
Claro, toda la vida. Sí, no, pero y en los pueblos, yo soy de pueblo y recuerdo, pues te decían, oye, puedes coger esta zona o esta otra y tal, y se organizaba aquello para poder tener limpios los montes, ¿no? Yo creo que eso, que es verdad, pues a lo mejor también hay que dedicarse más a eso. En España tenemos mucha gente, pues, parada, ¿no? Es verdad que tenemos mucho déficit público, pero a lo mejor también hay que atacar un poquito por ese lado y, por supuesto, conciencia social, ¿no? Yo creo que desde que los niños son pequeños en el colegio hay que educar a nuestros hijos con cuidado con lo que haces, cuidado cuando vas al monte, cuando vas a la naturaleza, no se pueden dejar basuras por ahí, hay que acostumbrar desde pequeñitos, y yo creo que ahí los padres somos los principales responsables, ¿no? También yo creo que es un conjunto de acciones, ¿no?
En toda España yo creo que, bueno, se ha salvado alguna comunidad, se ha salvado, pero prácticamente en todas ha habido algunos devastadores. Aquí el Castillo de las Guardas.
El Castillo de las Guardas, hay que recordar que en una semana se ha quemado allí lo mismo que se quemó en toda Andalucía durante 4 años. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del incendio. Y en cuanto a las penas, vamos a ver, es que no estamos hablando aquí de estos delitos nuevos que nos inventamos, de utilizar el género o no utilizar el género, el masculino genérico,
un aislamiento genérico.
No estamos hablando de tonterías, estamos hablando de quemar la naturaleza, de quemar nuestra riqueza y sobre todo, que es lo más grave, se ponen en riesgo muchas vidas humanas. Sí, o sea, que hay gente que se muere que muere apagando un incendio. O sea,
fíjate,
no estamos hablando de tonterías.
En este de Javier y de Benitatxell, Del que nos puede contar alguna cosa más el director general de Coordinación de Emergencias de la Generalidad Valenciana, que es el señor José María Ángel Batalla. Señor Ángel Batalla, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Buenos días, José María. Dígame, esto comenzó el domingo, se controla, más o menos, tengo entendido, pero luego, de repente, no sabemos si la acción de un pirómano o qué otro mecanismo es el que hace que resurja con violencia y además en varios focos. Hombre, es sospechoso, ¿no?
Y sospechoso es ayer, cuando estaban los profesionales en las tareas de extinción, también tuvimos dos o tres focos alrededor de la zona de Sabea, y precisamente en lugares tan poco sospechosos como puede ser una rotonda de tráfico o en un lugar en la interfase más próximo a la zona urbana. Es decir, detrás de lo que teníamos era seguramente, dejaremos trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a lo que denominamos un incendiario, o varios incendiarios, como lo decía usted en la cabecera del programa. Claro. Y detrás lo que está es la mano del hombre. Detrás lo que hay es un conjunto de negligencias. La primera causa, parece que los peritos han dicho que fue una colilla, pero una colilla, en este caso, lo que podría haber es, en todo caso, una, y además una negligencia temeraria, ¿no? Que me diga usted que un día, un domingo, a la sombra, 44 grados, con las temperaturas de un septiembre, los últimos 100 años, más altas en España que hemos tenido, y que alguien pueda estar fumando en un observatorio en la frontera entre Sabia y Benitatxell y provoque el desastre natural que ha provocado, lo que hay es un incendiario. Hay un conjunto de negligencias tremendas en las que yo creo que, más allá de las reformas de los códigos penales o de la administración, me entraría lo que decía la colaboradora. Yo creo que detrás hay que aumentar nuestra conciencia social, el reproche colectivo ante un conjunto de negligencias, como hemos hecho en otras prácticas. Es decir, hoy nadie se sorprende cuando alguien va circulando por nuestra carretera borracho o con una acción temeraria, a que la administración le haga una fuerte reprimenda o sanción. Pues yo creo que en este caso tenemos que empezar a aumentar la conciencia colectiva por un conjunto de circunstancias, porque la cuenca del Mediterráneo, España, es un cambio climático donde tenemos que ir acostumbrándonos a que los incendios pueden ser devastadores. Estamos en una nueva fase de la comprensión de los incendios, y yo creo que esto, de verdad, la ciudadanía tiene que tener un reproche como hacemos ante otras malas prácticas.
¿Cuándo cree usted que el incendio puede estar extinguido?
Bueno, yo creo que vamos a dejar trabajar hoy. Digamos que el incendio de Benitatxell y Sabea ya no tiene llama. Están trabajando toda la noche enfriando el perímetro. Si me permite 15 segundos solo, felicitar a todos aquellos bomberos y a todas las agencias que han estado trabajando, porque la verdad, usted que conoce la zona, una zona de una belleza tremenda y un peligro, porque cuando uno quema un bosque, ya le hacemos el reproche que estábamos ahora comentando todos, pero cuando uno además provoca un incendio con miles de personas detrás, no solamente ha atentado contra el medio natural, en este caso un paraje que es la Granadella, sino miles de personas que tienen sus mayores, a sus niños. Detrás lo que había era un conjunto, un ataque a los ciudadanos que habían allí. Y eso, la verdad es que hay que agradecerle a la gente que haya trabajado con esta pericia y hayan conseguido estabilizar el.
Sí, y la Guardia Civil, las investigaciones, da por hecho la sospecha de lo intencionado del incendio. ¿Habría encontrado unos bidones de gasolina?
Sí, bueno, yo, el delegado del gobierno y el presidente Puig han sido muy contundentes. Detrás está la mano del hombre. Yo creo que han encontrado determinadas, cosas que nos hacen sospechar, les hace sospechar que detrás había una clara premeditación, no solamente el haber encontrado estos bidones o algunas otras cosas que hacen sospechar que había una premeditación, sino que surjan al mismo tiempo tres o cuatro focos de incendios. Oiga, de verdad, la casualidad no puede existir en que un domingo por la tarde se reproduzcan después de haberse retirado los medios aéreos, porque el incendiario hace una planificación. ¿Cuándo lo hacen? Un día de máximo calor, 40 grados, un día donde sopla viento que va a favorecer la propagación del incendio, y un día en una tasa de humedad que estaba por debajo de 30. Y cuando se han retirado los medios aéreos, porque usted sabe que los medios aéreos solamente pueden estar funcionando hasta las 9 de la noche. Uh-huh. Si provoca el incendio a las 6, sabe que la capacidad de efectividad de estos de estas acciones operativas se va a reducir, por lo tanto aquello que perseguía tiene garantizado que puede conseguir lo que él pretendía.
Pues ojalá las agencias, los que combaten el fuego, puedan hacer bien su trabajo a lo largo del día de hoy, y ojalá la Guardia Civil, las fuerzas de seguridad del Estado hagan el suyo, pillen a estos tipos y se les dé su merecido, al menos se les tengan cerrados para que no quemen nada más durante mucho tiempo. Don José María, le agradezco mucho que me atienda esta mañana. Ha sido muy amable.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto. Es director general de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana. Bueno, a lo que íbamos. Entonces, ronda de consultas. Vamos a ver, Gistau. Hasta hace poco, decía aquí Santi González, era prescindible reunirse con Rajoy. Y ahora, sin que se lo encarguen, sí que quiere reunirse con Rajoy para conocer sus planes. Pero, ¿tú intuyes cuáles son los planes que tiene Sánchez? Porque él no cuenta los suyos.
Yo sí tengo una sensación, evidentemente, no es lo mismo hablar con Rajoy en una posición gregaria, es decir, como elemento auxiliar de un acuerdo que hace presidente Rajoy, que intentar hablar con Rajoy como si la posición jerárquica la tuvieras tú. Que si, de claro. Repente, en el momento en que terminó y fracasó el debate de investidura de Rajoy, daba la sensación de que cambiaba el turno. Bueno, ahora le toca al PSOE intentarlo, sabiendo el PSOE que es estéril, que no lo va a conseguir. Pero de repente Sánchez vio la oportunidad de recomponer una imagen de presidenciable que en el anterior bloqueo Rajoy le regaló cuando se abstuvo de presentarse a la investidura. Durante una semana o 10 días, el que había ganado las elecciones parecía Sánchez, el candidato a presidente parecía Sánchez. Entonces, de alguna manera, aunque sea ahora con mucho menos entusiasmo y sabiendo todos, incluido él, que todo es inútil, que todo es en vano, sí me da la impresión de que Sánchez quiere construir otra vez una imagen de presidenciable, de me toca a mí, de es mi turno, de si alguien va otra vez a una investidura seré yo, si alguien vuelve a recibir un encargo del rey seré yo. Y en ese sentido cambia completamente la situación en la que pide hablar con Rajoy, porque ahora es él quien escucha, ahora es él el que en un momento dado podría ser el centro de gravedad de un intento de pacto, el presidenciable, lo cual es toda una ilusión, insisto en que es todo mentira, es toda una ilusión absolutamente absurda, que esta vez no se cree Sánchez, yo creo que en la primera oportunidad sí se lo creyó. Y ahora no, ahora se trata sobre todo de, bien, vamos a llegar a las elecciones como mejor podamos, vamos a empezar todos a pensar en qué percepción tienen nosotros los españoles, y Sánchez ha percibido que no le interesa nada quedar como un personaje meramente obstruccionista, el niño hispano este de Asterix que retenía la respiración y no hacía nada más, ¿no? Y que tiene que fingir algunas cualidades negociadoras, alguna capacidad de plantear acuerdos, aunque todo sea solamente eso, una simulación para llegar mejor a las elecciones.
Lo que pasa es que yo creo que lo tiene complicado, ¿no? O sea, que yo creo que, hombre, los españoles somos inocentes, pero el dedo yo creo que no nos lo estamos chupando, y entonces bueno. Yo creo que canta, bueno, no lo chupamos demasiado, pero yo creo que
vayamos de uno a uno con los españoles.
Que canta demasiado, ¿no? Que lo que está tratando de hacer es, por un lado, ganar tiempo. Yo creo que están esperando un poquito a ver qué pasa con las elecciones vascas, pero sobre todo con las gallegas, ¿no? A ver qué pasa ahí, qué resultados obtienen tanto el PP como el PSOE. Y como sí que decías, David, está tratando de lavar su imagen, porque es verdad que yo creo que vamos, tú hablabas este verano por ahí, yo he hablado con mucha gente que vota al PSOE y estaba todo el mundo bastante enfadado, diciendo, pero vamos a ver, o sea, que dejen ya gobernar a Rajoy, que o sea, la gente está cansada, está harta, pero sí que hay mucha gente cansada y harta de eso, ¿no? Entonces,
Francesc.
Pedro Sánchez nos está...
Cada vez te llamo de una manera, ¿verdad? Cada vez te llamo de una manera.
Sí, pero... Nos estás descolocando,
¿eh? Pero reacciona siempre, ¿eh?
Sí, ya estoy domesticado. Yo con Herrera ayer, o Rauras, o...
Es como el niño de Asterix, que se llamaba Pericles, pero en casa le llamaban Pepe.
Pues lo mismo. Pues Pedro, o Peter, o Piag... pretende engañarnos, y no lo digo yo, lo dice la ejecutiva del PSOE de Andalucía, que ayer le dio un toque, pero toque fue duro, hombre.
Que no dijo no me distraiga.
No se puede engañar a la gente, y lo dijo Juan Cornejo, que cuando lo dice Juan Cornejo, que es el portavoz de Susana, es lo que dice Susana, pero de verdad, o sea, lo que dice Susana de verdad no lo dice ella, lo dice Cornejo. Bueno, cuando dijo eso, no se puede engañar a la gente, claro, es que Ciudadanos y Podemos no van a pactar con el PSOE para hacer a Pedro Sánchez presidente del gobierno. Eso es, no es que sea una entelequia, es que eso es mentira, y el toque que le dio el PSOE andaluz ha sido tremendo.
Sí, no sé, tú, Alberto, ¿ves alguna posibilidad de desbloqueo con estas conversaciones, ¿no?
Pues yo lo veo muy complicado hasta que se produzcan las elecciones, porque al final tiene que haber un catalizador para que cambie un poco el escenario, y ahora mismo no lo hay. De hecho, Lo sorprendente frente a lo que dice David del lavado de imagen de Pedro Sánchez y la posición en la conversación con Mariano Rajoy es muy distinta, porque solo en términos aritméticos partes de una posición de debilidad. Yo no entiendo muy bien la posición de Pedro Sánchez, porque creo que ni le beneficia hacia afuera, donde los españoles están sorprendidos que sea él el que ahora pretenda llevar a cabo esta iniciativa, como hacia adentro, como se demostró ayer, donde ya se ha anunciado un acuerdo con Podemos, donde Ciudadanos obviamente pues no va a cambiar de bando a cortísimo plazo, y donde te encuentras una situación en la que es prácticamente imposible reconciliarte en tu partido con la gente, como por ejemplo la Federación Andaluza, pues que quiere ya definitivamente desbloquear la situación. Entonces yo realmente, el quipro desde esto, es decir, ¿qué se beneficia de esto? Incluso el propio Pedro Sánchez, es que no alcanzo a comprenderlo. La verdad es que creo que ya ha perdido un poco el Oremus, ya ha perdido un poco el norte, una salida un poco desesperada para salvaguardar su situación.
Pero os hago una pregunta meramente hipotética, digo, para intentar, porque yo esto me lo pregunto, no tengo claro. Me pregunto hasta qué punto, dentro de las partes más militantes, más ideológicas del Partido Socialista, lo que hace Pedro Sánchez es tan mal visto. ¿Vosotros creéis, en un caso muy hipotético, que, por ejemplo, Susana podría llegar a promover algún tipo de operación interna que derribara a Sánchez, y que su primera acción en el partido fuera entregárselo a un gobierno de derechas? ¿De verdad creéis que alguien en el PSOE está dispuesto, por ejemplo, aunque sea con todas las apelaciones patrióticas que os dé la gana, la primera acción de una nueva ejecutiva teórica, hipotética, en el PSOE, sería entregar, después de la resistencia de Sánchez, entregar el partido a un gobierno de derechas?
Caravaggio hoy en el Confi.
O sea, Pablo Iglesias se ha rebotado el champán durante 3 días seguidos.
Hombre, no puedes hacer eso y no puedes hacer eso gratis, ¿no? Probablemente. Pero yo creo que depende, como os decía antes también, de qué va a pasar en los resultados, qué pasa en los resultados, sobre todo en las elecciones gallegas. O sea, tú imagínate un escenario donde el PP consigue de nuevo mayoría absoluta, aumenta sus apoyos y el PSOE se hunde. ¿Qué hacemos ahí? Yo ahí sí que veo un escenario de, mira, Sánchez,
encuentras un pretexto para sacarte a Sánchez de encima.
Y luego Sánchez te lo quitas de encima y luego, hombre, tampoco puedes estar indefinidamente. O sea, y luego dependerá, es verdad, que dices, de momento lo que se va a ver es que ese Partido Socialista, ese nuevo Partido Socialista, le va a dar el gobierno a Rajoy, a la derecha. Pero luego tiene margen hasta las próximas elecciones para convencer a sus votantes, porque una cosa es que le dejes gobernar y otra cosa es que al día siguiente, y que te conviertas efectivamente en un partido patriótico, de lo que haces es desatascar esto. Pero al día siguiente empiezas a hacer oposición y empiezas a verte y empiezas a obligar a Rajoy o eso, pues lo vimos.
Estoy de acuerdo con Yolanda. Yo creo que ganarías dos cosas. Una, la reconstrucción del partido hacia adentro, es decir, al final esa decisión te permite ganar tiempo hacia adentro, porque a día de hoy lo que haces es aumentar la ruptura teórica dentro del propio partido. Y en segundo, oye, estamos hablando de apoyar un gobierno en minoría, donde en definitiva tienes una fuerza política, la tercera fuerza política, la cuarta en este caso, pero que es la fuerza bisagra, que en principio se puede alinear contigo para determinadas decisiones que quieras tomar. Entonces te permite hacer una oposición constructiva, entre comillas, y te permite reconstruir hacia adentro.
Pero que es una, digo, porque como acto, estaremos de acuerdo, como acto fundacional has convertido a Podemos en el único partido de izquierda que queda.
Sí, pero que lo que quieren hacer es lo contrario. Lo que quieren es que Pedro Sánchez haga eso, o sea, que Pedro Sánchez le entregue el poder a Rajoy y quitárselo de encima inmediatamente. Ese es el callejón sin salida del que está el PSOE. Es que es un bucle continuo.
Sí, pero de eso ya hemos hablado aquí. Pero claro, si facilitas la investidura pero saboteas la legislatura, estás en las mismas. En vez de votar en diciembre, votas en febrero. Pero
no lo vas a hacer en 4 meses. O sea, tú puedes alargar eso, desde luego, una legislatura corta. Yo no le doy más duración de 1 año y medio, 2 años, ¿no? Si se le deja gobernar a Rajoy, pero es verdad que probablemente en esos 2 años el PSOE tenga un poquito de tiempo para recomponerse y también depende.
Eso nos lleva a otro escenario y también nos plantea como pregunta. Rajoy sí hace sus propios cálculos, ahora mismo basados en encuestas y en impresiones personales.
Pero fíjate que yo
le das a elegir entre un gobierno débil de 1 año y medio o probar suerte unas nuevas elecciones en las que cree que puede ganar, pues prefiere las elecciones.
Pues probablemente. Lo que pasa es que Rajoy no puede decir eso. Yo creo que ahora Rajoy está en la mejor de las posiciones.
Claro, eso no lo puede decir nadie. Lo que pasa, no puede decir nada más. Todo el mundo juega al disimulo. Pero claro. Pero yo comparto ese criterio de que, ¿cómo gobiernas tú con 137 diputados, 137,
con la Cámara de Bofetadas,
y luego unos que han firmado contigo, pero que van a hacer como que les da, como dices tú, asquito, y entonces van a estar en la oposición para, hombre, disimular un poco? Con lo cual, ¿tú cómo sacas eso adelante?
Y con un prejuicio ideológico muy fuerte que hay ahora mismo en España, que no tiene nada que ver con la transición. En la transición se premiaba el consenso, el que consensuaba se veía bien. Ahora mismo lo que se ve bien es todo lo contrario. O sea, cuanto más no, mejor. Claro, con Podemos, con el PSOE, con, con mi rufián, yo es que pierdo la cabeza con este
rufián, no, no, es tu favorito, no, ¿eh? Pero dame algún dato, hombre, dame algún dato.
Buenas tardes de gloria, vamos.
O sea, si eso de salir a Lambón, parecía Rafael, iba vestido de Rafael, sí, sí. O sea, de negro, sí. Con la... Sí, sí. Y empezó allí a hacer preguntas retóricas, ¿no? Me parece un líder indiscutible, ¿no? Claro, Rajoy, que se va a encontrar con un parlamento ingobernable.
Es que la carta que publicó en El País Rivera es muy significativa, dirigiéndose no a los corintios sino a los socialistas, le dice, mira, vamos a desbloquear esto, vamos a hacer presidente a este pelotudo y al día siguiente nos ponemos de acuerdo para reventar la legislatura.
Claro.
Pero precisamente, David, ahí está el tema, ¿no? O sea, esa lectura que tú haces desde el lado de Rajoy, de que prefiere Rajoy, es la lectura que tendría que hacer desde el lado de Sánchez en sentido contrario, decir, oiga, me interesa esta legislatura, porque esta legislatura es la que me permite asumir el liderazgo de la oposición y reconstruirme de cara a mi partido y reconstruirme de cara a los españoles y de cara a la izquierda. Lo que no se entiende es este movimiento de intentar salir hacia adelante, porque parece inevitable, tú lo has señalado en la intervención inicial, que vamos a terceras elecciones, y terceras elecciones a él le mata. Salvo que asumas, como él está asumiendo, que en un periodo de desgaste temporal, al final los dos grandes partidos van a ser los que van a conciliar el voto, porque son los que pueden llevar a cabo.
Yo lo decía todo porque en términos, sé que esto es una situación muy precaria y muy mediocre para un partido como el PSOE, pero yo creo que su principal preocupación es resistir su posición contra el embate menor ya de Podemos. Y en ese sentido, lo que está haciendo Sánchez tiene una traducción ideológica de consumo interno. No se vaya usted a Podemos, que mire qué izquierdista soy yo, mire cómo aguanto a la derecha. Y entonces, en ese sentido, incluso pasa por el sacrificio de la estabilidad del país, pero es que le da igual, porque su guerra de supervivencia es el cachito de terreno de la izquierda, el hábitat del socialismo, que lo sienten amenazado por una irrupción, insisto, muy matizada ya, muy mitigada ya, de Podemos.
Pues ahora, damas y caballeros, me gustaría llegar a las 9 de la mañana con un mensaje de Berti.
Y lo vamos a hacer, Herrera. Y quizá probablemente hoy lo primero que has hecho al levantarte es abrir una aplicación en tu móvil. Y entras tú también, por ejemplo, para ver si va a llover, ya te digo yo que probablemente no, o si hay atasco. Y es que a veces la tecnología es algo muy útil.
Dylan.
Dime. Ah, sí.